Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Hola, ¿cómo están? Estamos en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. Es un programa dedicado a la vida del venerable Enrique Yo, que fue un empresario, padre de familia, un marino también, una persona que realmente dejó su legado con muchas enseñanzas para todo el mundo. Por eso es que muy esperamos y rezamos de que muy pronto sea beato para que luego sea nombrado santo. ¿Cómo están? Espero que muy bien, que hayan pasado una semana formidable, que tengan muchas novedades y que tal vez algunos de ustedes hayan leído la bibliografía de Enrique Yo, los relatos que también hacen otros autores, la estampa de Enrique, hayan escuchado el tango. Y si quieren todo este material y no lo tienen, de forma totalmente gratuita se lo vamos a estar enviando. A veces, bueno, tardamos un poco en enviarlo por una cuestión de la demanda, pero no hay ningún problema. Nos mandan nombre, apellido y la zona donde están, y nosotros les vamos a estar enviando el material por WhatsApp al 11 30 98 1000. Recuerden, no llamen, no es un teléfono para llamar, es un teléfono solo para WhatsApp. Nosotros después los incluimos en una lista de difusión para que vayan recibiendo las novedades sobre el venerable Enrique Yo. La página oficial de Enrique es www.enriqueyo.com, y también lo encuentran en las redes sociales, en Facebook, Instagram y también en YouTube, colocando Enrique Yo Oficial. ¿Dónde nos encuentran a nosotros el programa Enrique Yo Camino a la Santidad? También en YouTube. Coloquen cómo se llama el programa y van a salir todas las ediciones que han salido durante estos hermosos 3 años que estamos acompañando la causa del venerable Enrique Yo.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo, todos somos tus hermanos. Hermanos tuyos en Cristo, por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano, tierra, de humano voraz, convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero del ruin desempleo odioso. Salvo a la cristalería, gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Misterioso es el destino, no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león señero de nueve cachorros padre. No alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Hace un paz y sereno ha sido a su dulce amada. Entre varones
ustedes se preguntarán por qué es tan importante el tango sobre el venerable Enrique Yo, porque está escrito, justamente es una obra dedicada al venerable. Pero qué mejor escuchar de su propio autor, a Juan Manuel Beatty, cómo nos cuenta la creación de esta obra maravillosa.
La idea de lo que quieren hacer con él.
Y el origen un poco fue pura inspiración, la verdad. Es decir, yo soy un gran admirador de Enrique Yo, obviamente todos los que conocemos sobre su vida no podemos otra cosa que admirarlo. Y una vez, leyendo un libro de cualquier otra cosa, que no viene el caso ahora, se me ocurrió empezar a escribir, se me ocurrieron algunos versos, algo que tenía que ver con la vida de Enrique Yo, y empecé a escribir. Se lo mostré a Néstor Marconi, y Néstor le gustó mucho, me dijo que le gustaría ponerle música, y bueno, y así lo hicimos.
Lautaro, ¿qué significó dar voz a las palabras y a la vida, el mensaje que nos dejó Enrique Yo?
Bueno, para mí fue algo bastante especial, porque realmente desconocía al personaje, y a través de la música, a través de este género tan hermoso que es el tango, tuve la posibilidad de meterme en su vida, de conocer algunas cuestiones de su vida personal y de su vida laboral. Y realmente, bueno, es un mundo que se abre, no es una puerta que se abre en cuestiones de conocimiento y en cuestiones también, podríamos decir, junto a este conocimiento de admiración por un personaje que creo que todos quisiéramos que sea más habitual de encontrar, ¿no?
Contanos la repercusión que tuviste a nivel de su familia.
Bueno, en realidad es casi una sorpresa para toda la familia. la que está al tanto es Sara Jo, que es su hija mayor, y bueno, obviamente está muy contenta y muy esperanzada, porque bueno, también es un poco una forma de tomar nuestra música, que es el tango, y reivindicar personajes. Ya con Néstor Marconi lo hemos hecho con Al Gaucho Libertario, para los 200 años del fallecimiento de Martín Miguel de Güemes, y tomar a estos personajes tan valiosos y tomar al tango y reivindicarlo desde hoy, desde una mirada de nuestro siglo, me parece importante, me parece que es una manera de revitalizar nuestra música, ¿no? Tocar temas que nos llegan hoy a nosotros.
Es un sentido homenaje a una gran persona, un gran artífice de nuestro país, que fue Enrique Jo. El haber orquestado la música tan sentida a una letra tan sentida que compuso Juan Manuel Beatty con música de Néstor Marconi fue un privilegio enorme. Haber podido orquestar y poder desgranar todas esas palabras de ese sentido homenaje que le han hecho una persona que ha hecho mucho por nuestro país y que lamentablemente nos dejara tan joven. Entonces, para mí ha sido un enorme privilegio poder trabajarlo. He sentido más como un homenaje, como una misa de requiem a alguien que ha hecho mucho por nuestro país, ¿no?
Yo creo que principalmente porque me parece que es uno de los rasgos más perfilados que tenemos los argentinos, el tango. Tiene muchísimo que ver con nuestras raíces, con nuestra identidad, ¿no es cierto? Entonces yo tengo un vínculo, más allá de que soy esencialmente un cantante de tango, un cantor de tango, con todo lo que eso implica, tengo mi lugar, el lugar que ocupo, para mí es una trinchera, ¿no? Una trinchera en defensa de nuestra identidad. Por eso me parece tan importante que el género traiga personajes como Enrique Jo, ¿no? Porque de pronto son personajes que no aparecen en la música o que pareciera no estar demasiado vinculado con el ámbito musical, con la disciplina musical. Y creo que el tango es un buen género como para acercar a estos personajes que también tienen que ver con nuestra identidad.
Me parece que Enrique Jo, como empresario comprometido con su empresa y con sus trabajadores, es un ejemplo magnífico, digamos. Es una oportunidad que todos los empresarios tienen de verse en el espejo de una persona, digamos, un fuera de serie. Así que me parece que sí, que en este momento, particularmente de nuestra historia, la figura de Enrique Jo está alcanzando una dimensión inusitada. Porque además esto coincide con la declaración como venerable por parte del Papa Francisco, y bueno, y hay todo un montón de gente que lo conoció, que sabe de su santidad y que bueno, y que está de alguna manera interesada en que Enrique Jo siga subiendo en los altares porque realmente aparentemente se lo merecía. Yo, si me preguntás a mí, por lo que he leído y lo he visto de él, realmente es un santo.
Agradecemos este material tan valioso que lo realizó Tito Garabal en Claves para un Mundo Mejor, quien les hizo las entrevistas al autor, al cantante y al compositor del tango del venerable Enrique Jo. Me consultaban que por qué no hablaba de León XIV, que por qué el programa no habla del nuevo Papa. En realidad el programa, para que todos los que nos están escuchando, tiene diversidad de temas, pero todos los temas son relacionados con la vida del venerable Enrique Jo. Hemos tratado el tema, hemos felicitado al nuevo Papa, y realmente rezamos para que lleve adelante la causa y que realmente llegue a los altares Enrique y que el Papa León XIV lo promulgue, lo nombre santo. Pero realmente no es un programa de santos. También me han preguntado que por qué no hablábamos de Pío XII o por qué no hablábamos, no sé, de otros santos. Y en realidad este programa está dedicado a la vida del venerable para contarles el legado que dejó, las leyes que quiso llevar adelante, todo lo que ha realizado con ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, con la UCA, con la Acción Católica, con tantas entidades de las que fue parte y de las que colaboró y ayudó. Por eso es que tenemos tanto material sobre Enrique. Y estuvimos en una presentación del libro de Enrique Joe, el apóstol de los empresarios. Sus autoras son Nuncia Locatelli y Cintia Suárez. Ellas, después de hacer un estudio importante con material que le fue cedido por la hija, por Sara Joe de Crito, la hija de Enrique, y por todo lo que le ha comentado y lo que han realizado, ellas pudieron escribir y hacer todo un estudio sobre la vida de Enrique Joe. En breves etapas hicieron una recopilación en 19 puntos que fueron estratégicos para la realización de este libro tan didáctico, que sirve también para las escuelas. Y lo pueden encontrar en todas las librerías. Está hecho por la editorial Catarsis. El libro es Enrique Joe, el apóstol de los empresarios. Nuncia Locatelli y Cintia Suárez. Estuvieron en la Feria del Libro presentándolo y le han hecho unas entrevistas por las que queremos compartirla con ustedes.
Yo diría que estamos hablando de un futuro santo atípico, atípico desde todos los puntos de vista, que lo se mire. Primero, porque vemos dónde nació. Nació en un hotel, el Hotel Ritz de París, que es, bueno, me gustaría ver cuántos santos han nacido en un hotel de esa categoría. Después, es un futuro santo rico. El Papa dijo, es rico, pero es santo. Una discriminación del querido Papa Francisco.
Ese pero, ¿no? Sí. Se habla casi de la aguja, y del ojo de la aguja y el camello.
Claro. Y además, en su último libro que escribió en ocasión del jubileo, el Papa Francisco dijo una frase bien bien firme sobre lo que es la obra de Enrique Joe. Dijo en el libro que se llama La esperanza no defrauda nunca, dijo, pienso siempre en el servo de Dios, Enrique Joe, como un faro a seguir en las buenas prácticas para los hombres y mujeres de negocio de todo el mundo. Entonces ya lo ve como hombre rico pero santo, ejemplo para todo el mundo. Estamos hablando de Enrique Joe, una persona que nació en el 1921 y tuvo una vida muy breve. Vivió solo 41 años, pero en esos pocos años pudo dejar ejemplos firmes sobre lo que es un camino que tendrían que seguir los hombres de negocios. Y también como padre de familia. Recordamos que Enrique Joe tuvo 9 hijos. Entonces es empresario, padre de familia y hombre de fe. Esas son las 3 cosas que lo definen en un punto más específico, obviamente hablando de él.
Gracias. Y Cintia, en este caso, Nuncia decía empresario y hombre de fe. ¿Cómo se viven esas dos dimensiones que con el pero de Francisco parecería... ese adversativo que aparece ahí parecía que se fueran imposibles de convivir?
Bueno, encontramos una figura de un hombre que logra traer en el mundo empresarial, en el contexto que le tocó vivir, empieza a incorporar sobre todo beneficios para los trabajadores. Y lo hace desde la perspectiva primero de padre de familia, porque piensa en la necesidad de un salario familiar, que un trabajador necesitaba un ingreso mayor que una persona, que un hombre soltero. Entonces empieza a trabajar en esa perspectiva. Y además Como, bueno, él estuvo a cargo de la fábrica Rigoló, la fábrica de vidrio. Muchos recordarán los famosos platos irrompibles. Bueno, eso fue del tiempo de Enrique Yo, que además se perfeccionó en Estados Unidos para poder traer esa cuestión del vidrio y que sea accesible. Y además, influenciado por la doctrina social de la Iglesia, también la Rerum Novarum, que está siendo en este momento tema también por el Papa reciente León XIV, Enrique aplica ese aspecto cristiano al mundo empresarial. Algo impensado en pleno, en 1950, 1940, algo impensado. Entonces, él pone esa sensibilidad humana, pone en el centro de la empresa a la persona, al humano, y también busca, de cierto modo, proteger, digamos, evitar los despidos masivos de los empleados. Él, ante una situación puntual en la empresa, decide privilegiar el puesto de trabajo antes que la rentabilidad, algo que también en el tiempo de hoy parece imposible, ¿no? Y como hombre de fe, bueno, veremos también que es una persona valiente con su fe, también de alguna manera hace una evangelización adentro de la empresa, pero no con la palabra, sino con la acción. Hay una linda anécdota que contamos en este libro, que había una persona en situación de calle que se ponía siempre a dormir en la empresa, en la puerta de la empresa. Entonces, Enrique Yo un día fue y lo llevó, le ofreció no solamente comida, sino que también le ofreció un baño, bueno, cambiarse la ropa. Y este hombre, a los pocos días, volvía a la situación de calle, pero él tenía una convicción que quería salvar a esta persona. Entonces, logró ver la persona en un contexto donde todo es utilidad, donde todo es ganancia. No, él privilegiaba el factor humano, y eso lo tenía también por su carisma, ¿no? Ya por ser una persona fuera de lo común en vida.
Gracias. Mencionabas, Nuncia, Cintia mencionaba la doctrina social de la Iglesia, algo que León XIV, les cuento, cuando hace 2 o 3 días ustedes vinieron al auditorio para promocionar el encuentro de hoy, todavía no teníamos papa. Y a los 2 días o al día siguiente apareció León XIV y rescata la doctrina social de la Iglesia. ¿Cómo se vincula con Enrique Yo?
Me parece que a pesar que Francisco sea el papa que impulsó la causa de canonización de Enrique Yo, el nuevo papa, León XIV, va a ser el papa que se podría definir como un amigo de Enrique Yo, porque a pesar que no se conocieron y probablemente conocerá la historia de Enrique Yo, porque, bueno, estamos en una gran causa de canonización. Recordamos que el venerable Enrique Yo está en camino de beatificación en esos meses. Bueno, hoy en la conferencia del orden cardenalicio, el nuevo Papa explicó nuevamente, hoy a la mañana, hora italiana, el porqué del nombre León XIV. Dijo que él se refería, obviamente, a León XIII y a la importancia de la Rerum Novarum que tiene al día de hoy, la encíclica social más importante de la historia. Recordamos que es una encíclica del 1891. Y tomó de esa encíclica la humanidad en el lugar de trabajo, como dijo Cintia y como dijiste vos, Patricio, todo lo que conlleva los derechos de los trabajadores en todos los rubros. Pero en particular, como estaba escuchando antes Cora, que habló de inteligencia artificial, también dijo, por primera vez creo, en un discurso del Colegio Cardenalicio, llegó la palabra inteligencia artificial. Y bueno, acá se cierra el círculo. Nuevo Papa, Rerum Novarum, el nombre que se tomó obviamente del Papa que escribió esta encíclica, y Enrique Yo, que basó toda su doctrina, su pensamiento, su accionar, en particular su ejemplo de vida, basado en esa encíclica tan importante. Y después, obviamente, leyó muchas cosas de la doctrina social de la Iglesia, leyendo otro tipo de autores, obviamente.
Ya volvemos, Enrique, yo, pero déjame hacerte un par de preguntas sobre el Papa. Él, cuando se hace un cónclave, ¿todos los cardenales más o menos saben qué nombre van a tener si son elegidos, por ejemplo?
Esa cosa no la podemos saber. Yo creo que sí, porque el Espíritu Santo es lo que elige el Papa, pero también sabemos que hay una gran componente de conocimiento política, social, política mundial, que también eligen cuál es el hombre que tiene la capacidad de guiar una iglesia que obviamente en camino, pero un camino difícil.
¿Y se te ocurre una continuidad entre Francisco y León XIV?
A mí se me ocurre un gran camino juntos, además hasta el hermano, uno de los hermanos de Prevost, John Prevost, dijo, para mí es la persona que seguirá el camino de Francisco. Y si no lo conoce, su hermano, con el cual dijo, habla prácticamente semanalmente con el hermano, ¿quién lo puede saber más? Pero creo que sí, es una persona muy cercana, se encontraban todas las semanas, obviamente, porque es prefecto del dicasterio de los obispos y es un dicasterio muy importante en el Vaticano, entonces tenía una vida muy cercana a la del Papa Francisco y el Papa Francisco lo eligió muchas veces.
Gracias. Cintia, volvamos a Enrique. Yo tenía que hacer las preguntas porque uno se muere de curiosidad y ustedes que han estado tantas veces en el Vaticano por ahí tenían, no sé, esas bambalinas que nosotros no llegamos a ver. Pero hablamos Enrique y yo. Enrique estuvo preso en el año 50 y pico. ¿Qué, y preso por su fe? ¿Cómo cambió su vida? ¿Qué impacta en él ese tiempo que pasa preso?
Bueno, es muy movilizante leer ese testimonio de cómo fue preso, ¿no? Fue preso justamente por su fe. Recordemos que durante el gobierno de Perón hubo la quema de iglesias y la persecución a los cristianos justamente por su fe. Y Enrique, que asumía riesgos no solamente en el ámbito empresarial, sino también en su vida y en su vida como católico, bueno, en su casa tenía guardados unos copones, una impresora, que había unos panfletos, obviamente, donde se defendía la fe. Y bueno, lamentablemente, junto a otros miembros también de la Acción Católica, fueron apresados. Y bueno, y es muy lindo leer el testimonio de su esposa, Cecilia Bunge, que era ella la encargada, fue la que, bueno, estaban en su casa, irrumpieron, se lo llevaron preso y después era la encargada de llevarle la comida a los presos y lo hacía en conjunto a otras mujeres y bueno, y a uno de los presos se le había ocurrido que envolviesen los sándwich en el diario del día. Entonces, de alguna manera los presos, por su fe y Enrique, recibían la información, ¿no? Y también, bueno, Cecilia, es importante destacar el rol de la mujer acá del futuro santo, ¿no? Cecilia Bunge, que fue una mujer que lo acompañó y que fue también la encargada de compilar todo el material que luego se usó para su proceso de beatificación y canonización, y además ordenó meticulosamente absolutamente todo el archivo personal, las notas, también están las cartas que Enrique le enviaba a Cecilia de novios. Bueno, la verdad que un trabajo de una compañera realmente que iba a la par de en este caso, de un futuro santo.
¿Por qué va a ser santo? ¿Qué característica singular hace? Porque digo, que sea un empresario con visión social no necesariamente te obliga a la canonización, no te obliga, te lleva a la canonización. Pero, ¿qué pasa ahora que está camino a ser santo?
Ya es una persona que, como otros candidatos a beatos y santos, demuestra en vida rasgos excepcionales, ¿no? Esto de darle tanto valor al otro, la importancia que le dio, en este caso, a los obreros, el lugar que le da al obrero, entendamos en el contexto que vivió, ¿no? Y además, por ejemplo, la famosa frase, Enrique lamentablemente fallece muy joven de un cáncer de piel y en un momento necesitaba transfusiones, ¿no? Y fueron todos los empleados de la fábrica a las primeras horas del día a donarle la sangre. Y él después pronunció una famosa frase que dijo, bueno, me siento orgulloso de llevar en mis venas la sangre obrera. Es algo impensado en ese tiempo, ¿no? Y estos rasgos también en su muerte, el día del fallecimiento, bueno, uno de los sacerdotes que dio el responso dijo, yo no vengo a rezar por Enrique, vengo a pedir a Enrique por mí. O sea, ya en vida sus pares lo reconocían como alguien fuera de lo común por este compromiso en la empresa, pero también en la vida particular y por ser una persona coherente entre lo que pensaba y lo que hacía, siempre para el beneficio de la comunidad de su tiempo.
Si nos vamos un cachito de Enrique y vamos a Mamán Tula, a quien ustedes también han seguido en todo el proceso, ¿hay algún vínculo entre los dos? ¿Hay algo que podemos aprender nosotros de nuestros propios santos?
Yo diría, si podemos encontrar unas características entre los dos que lo hacen muy similares, es la austeridad y el ejemplo. Eran dos personas muy austeras. Enrique, por ejemplo, no quería darse gustos por un tema de su fe, no quería tener el placer de los gustos, estaba totalmente desencantado, desinteresado de todas las cosas materiales, así como Mamán Tula. Su trabajo y su fe eran para los otros, obviamente. No le interesaba un enriquecimiento personal, pero todo su accionar era hacia los otros, para mejorar las condiciones de los otros. Claramente, Mamán Tula con los pobres y los más necesitados. Y también Enrique estaba interesado y le interesaba mucho solucionar el tema de la pobreza de los trabajadores con una familia numerosa, por ejemplo. Y también la fe inquebrantable de los dos, que se ve en siglos diferentes, muy lejanos, pero la verdad es que demostraron una gran fe con el testimonio de vida y también con el ejemplo, y con mucha coherencia.
Hablas de autoridad y no puedo no pensar en Francisco.
Francisco fue una persona que tomó muy en serio la canonización, el proceso de Enrique Shaw. Fue quien lo empezó en el 1999, fue quien lo hizo venerable en el 2021 y seguramente iba a continuar hasta la beatificación del argentino Enrique Shaw. Argentino por opción, porque cuando el padre lo registró, cuando llegó al registro civil en el 1921, eligió eso. Nació en Francia, pero argentino por opción. Entonces Argentina va a tener próximamente un gran hombre, un gran beato de la Iglesia Católica.
Nuncia Locatelli y Cintia Suárez nos han acompañado en el auditorio para hablar del próximo santo argentino, Enrique Shaw. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros.
Gracias.
Y Canal Orbe le hizo una entrevista a las autoras, las que compartiremos en el próximo bloque.
Enrique Shaw, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización, con la conducción de Gladys Damski.
Y volvimos con el programa Enrique Shaw, Camino a la Santidad. A ver, cómo explicarles cómo se tienen que comunicar con nosotros a través del WhatsApp 1130 98000. Ustedes manden sus mensajes. Si nosotros no les respondemos, no significa que no se lean los mensajes. Lo que sí les pedimos es que si nos quieren dejar mensajes a la radio, a Radio Amadeus 91.1, lo pueden hacer. Pero les pedimos, por favor, que no dejen mensajes en otros programas para nuestro programa. Por eso es que nosotros nos comunicamos con ustedes a través del WhatsApp o a través del mail enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Les pedimos, por favor, que no dejen mensajes con otros conductores de radio, que no dejen mensajes para nuestro programa en otros programas de radio, sino que simplemente y solamente lo hagan con nuestro programa. Lo mismo para nosotros. Nosotros no recibimos mensajes para otros programas. Ahora, si lo quieren hacer, pueden hacerlo solamente en Radio Amadeus, directamente al mail de la radio. Seguimos con nuestro programa después de esta aclaración. Vamos a escuchar la entrevista que la realizó Canal Orbe 21 a las autoras del nuevo libro que se llama Enrique Yo, el apóstol de los empresarios. Quienes van a hablar son Nuncia Locatelli y Cintia Suárez.
¿Cómo surge el encuentro con Enrique Yo y sus ganas de contar, las de ustedes, ¿no?, de contar la historia de él?
Bueno, la verdad es que nuevamente la historia, nos encontramos con la historia de un laico, que eso es algo no llamativo, porque es un laico que está en proceso de beatificación, claro, y canonización. Estos famosos y tan nombrados santos de la puerta de al lado, que nos, sí, ha hablado tanto nuestro querido Papa Francisco, y no estas figuras excepcionales de la historia argentina. En este caso, Enrique Yo, un padre de familia, pero a su vez un empresario que lleva a la empresa a un ambiente, ¿no?, donde todo tiene que ser rentabilidad, ganancia y números por encima de cualquier otro objetivo. Más en ese momento, él trae esta mirada, vuelve la mirada hacia los trabajadores. Exacto. Hacia la clase obrera, ¿no? Y lo hace de una manera tan significativa que marca un antes y un después, incluso en la política a favor de los trabajadores. Exacto. En Argentina, ¿no? Claro, claro. Recordemos que Enrique Yo fue el impulsor, el creador de las famosas asignaciones familiares, claro, es decir, una mejoría en el sueldo del trabajador para aquel trabajador que era un padre de familia. Y eso luego se vuelve en una política pública claro, que llega hasta nuestros días.
Claro, claro.
Y solamente lo puede hacer un hombre que tiene una sensibilidad diferente, un hombre que ya en vida empieza a demostrar estos rasgos que los diferencian del resto, ¿no?
Claro. ¿Y cómo fue que se encontraron con la historia? ¿O ya desde hace tiempo lo tenías planeado como para empezar a escribir sobre Enrique? ¿Los cautivó la historia de Enrique? Contame.
Bueno, muchos de los santos nos encuentran.
Exacto.
Pero bueno, entre tantas de las reuniones anuales de las causas de los santos, a la cual participo hace muchos años por Mamantula, pero también en su momento por Monseñor Jorge Gotau.
Claro,
bueno, ahí bien. Ya uno va conociendo las otras causas, ¿no? Las otras historias de vida. Y bueno, uno va incorporando información hasta que después en un momento, por puntualmente por unas cartas de Mamantula, nos encontramos con Sara, la hija de Enrique, que nos transmite ¿no?, esta proximidad de la beatificación de Enrique y la necesidad de que sería lindo también contar la historia, claro, de Enrique en el tono que nosotros trabajamos, ¿no?, que es un material para que se acerque por supuesto, el público creyente, devoto, claro, cristiano, pero también otras personas que por ahí se ven cautivadas por historias de vida o historias personales motivadoras, ¿no?
Claro.
Y bueno, y ahí a sumergirnos en el archivo de Enrique, que se encuentra en la Universidad Católica Argentina, en el material bibliográfico que ya existía, que bueno, que a diferencia de Mamantula, aquí nos encontramos con un gran,
claro, caudal, corpus, de... hay un corpus bibliográfico enorme, ¿no es cierto?
Sí, sí, y gran parte de ese archivo que al día de hoy podemos consultar, la conservación, la preservación de ese archivo, se debe al gran trabajo que hizo la familia, pero en particular a Cecilia Bunge, la esposa de Enrique Shaw, que fue la que custodió todo el material muy meticulosamente preservado. Y eso es algo muy interesante a la hora, ¿no?, de investigar, de querer entrar directamente a los escritos, en este caso, claro, del venerable.
Escúchame, Cintia, el libro ustedes lo han llamado El Apóstol de los Empresarios. Contame un poquito también la decisión sobre el título, el recorte que ustedes hacen. En lo que ustedes plantean, ¿no?, en el contenido.
Porque, bueno, eso nace, la bajada del título nace de una frase que pronunció el Papa Francisco, que dijo: conozco un argentino que es rico y encima santo, ¿no? con esas picardías que nos tenía acostumbrados, ¿no? Sí. Y justamente es mostrar esto, que es posible que aparezcan estas figuras excepcionales, estos candidatos a beatos, a santos, en cualquier ámbito de la vida, no necesariamente dentro de un ambiente netamente eclesiástico, dentro de, claro, un convento, dentro de una iglesia, sino que en la sociedad que vivimos hoy también nos podemos encontrar con estas personas que bueno, que practican los valores del Evangelio, practican todo lo que nos define a los católicos, también en el ámbito de la familia, de la empresa y en cada ámbito que transita.
Exacto, exacto.
Y sí, te queremos contar que está el premio ACDE Enrique Shaw, la 15ª edición, hacia una empresa con rostro humano. Toda la actividad empresarial se encuentra a su fin en el servicio a la comunidad en la que se desarrolla. Por eso, ACDE quiere premiar a los proyectos que producen impacto social y nos alientan a soñar con una sociedad más justa. Las iniciativas que incluyen proyectos que inspiran, ideas que crean futuro. Por eso es que sumate con tu empresa y sé parte de la 15ª edición del premio Enrique Shaw. ¿Dónde vas a encontrarlo? Para poder inscribirte en ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Quiero compartir algo que realmente es maravilloso. Una joven desde Perú hizo un video sobre el venerable Enrique Shaw imitando la rutina de los santos.
Imitando la rutina de los santos.
Hace algunos años me regalaron este libro de Enrique Shaw y quedé fascinada. Es un empresario católico, laico, padre de 9 hijos, militar y además está camino a los altares. El libro trata de su vida y de algunos testimonios de las personas que lo conocieron, pero lo que a mí más me llamó la atención fue su plan de vida, que está en la página 92. Y como en esta cuenta buscamos la virtud e imitamos lo bueno, nos vamos a seguir con este plan de vida. Así que aquí vamos.
Enrique procuraba tener una buena vida cristiana. Por ello iniciaba todos los días con las oraciones de la mañana y el ofrecimiento de obras. Aquí agarramos este devocionario e iniciamos ofreciendo el día al Señor y luego un poco de deporte porque siempre es necesario. Luego preparé mi desayuno y me alisté para ir al trabajo. Él señalaba que la vida es un pasaje y hay que vivirla bien. Ahora nos alistamos para ir al trabajo, pero antes nos damos una pasada por el Santísimo y quería mostrarles la hermosa vista que tengo al salir.
Hola, siendo las 8:50, ya hemos cumplido con casi gran parte de lo que decía Enrique y yo. Entonces ahora nos vamos al trabajo a seguir con las actividades.
En cuanto al trabajo, Enrique pedía cumplir con el deber de la forma más perfecta, vigilarse en todo momento y controlar la vida interna. Para ello es necesario las jaculatorias. A pesar de todas sus actividades como empresario, Enrique iba a misa y rezaba el rosario diariamente.
¿Se animan a leer la vida de Enrique Yo y ponerla como ejemplo, así como esta joven? Sería fantástico que nos manden videos o comentarios para que los podamos compartir con todos los oyentes. ¿Qué provoca en tu vida Enrique Yo?
Hace muchos, muchos años, en algún lugar que ya no recuerdo, escuché una historia que me quedó muy grabada y me marcó en mi propio deseo de dar siempre un ejemplo coherente con mi fe, para que mi vida fuese cada vez más una verdadera invitación de Dios para quienes me rodean. Aún sigo en esa búsqueda que seguramente me llevará toda la vida, y aún esta anécdota me sigue impulsando. No sé si será cierta o si el boca a boca la fue magnificando o idealizando, pero a mí me ayudó y quiero compartirla con ustedes. La historia decía que en una gran empresa que vivía tiempos difíciles hubo una renovación en el puesto ejecutivo más alto. Al asumirlo, la persona seleccionada para el desafío hizo algo que impulsaría un cambio muy fuerte. Fue una decisión relativamente simple y aparentemente no esencial. El auto que la empresa pondría a su disposición iba a ser uno de marca nacional. Muy lindo, con muchas comodidades, pero nacional. Muchos que estaban subordinados a él tenían hasta allí autos más costosos, importados, con mayores lujos. Su opción puso una nueva medida patrón e instaló un cambio de prioridades. La decisión impactó de tal modo que con el tiempo fue cambiando los criterios que se aplicaban en toda la empresa, en sus gastos y compras, y hasta en su misma cultura. Nosotros tenemos un CEO universal y eterno que tomó una decisión muchísimo más sorprendente. Siendo Dios, se hizo hombre, y nació en un pesebre de un pueblito perdido de Medio Oriente. Ante ese amor infinito, a nosotros que vivimos en el mundo de lo limitado, esta opción de despojo tan radical casi que nos parece exagerada, pero esto solo sucede hasta que tomamos conciencia que sin ella no habría para nosotros ni perdón, ni redención, ni esperanza de plenitud. La decisión de Dios de hacerse hombre y unirse a nuestra suerte fue el camino para que podamos unirnos a la suya, y por ella nos es regalada la salvación. Su abajamiento nos es imprescindible. Cada año, al detenernos frente al pesebre, estamos llamados a reconocer el ejemplo que el Padre Dios nos regala en la encarnación de nuestro hermano mayor Jesucristo. San Pablo nos lo dice claramente en su carta a los Filipenses. Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Creados a imagen divina y llamados a ser sus hijos adoptivos, ¿cómo podríamos ser cristianos sin hacer de nuestra vida una entrega y un servicio por los otros? Y sin embargo me pregunto, ¿cuántas cosas serán las que guardamos celosamente por no perder nada, sin animarnos a darnos y servir a los demás? Podamos hacer verdadera experiencia del amor de Dios, que se empobreció por enriquecernos y nos propone llevar su salvación a todos los que nos rodean. El Dios con nosotros los colme con su amorosa bendición a ustedes y a sus seres queridos.
Y con la reflexión del padre Daniel Díaz, que siempre nos acompaña en el programa, nos despedimos hasta la próxima semana. Acá en el programa Enrique Yo, Camino a la Santidad, los vamos a estar esperando. Manden sus mensajes, les vamos a estar respondiendo. Hasta la próxima semana.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.